Vamos a leer en la palabra de Dios, en el libro de Ruth, y vamos a leer el primer capítulo de este libro. El libro de Ruth, vamos a leer el primer capítulo. Vamos a escuchar juntos la palabra inspirada de Dios. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén, de Judá, fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y sus dos hijos. El nombre del varón era Elimelec, y el de su mujer, Noemí. Los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron ahí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó allí con sus dos hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Keleón, y quedando así la mujer desamparada de sus dos hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus dos nueras y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus dos nueras, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron. Y le dijeron, ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió, volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese, esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo, he aquí, tu cuñada se ha vuelto y a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. Porque a donde quiere que tú fueres, iré yo. Donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo. Allí seré sepultada. Así me haga Jehová y aún me añada que sólo la muerte hará separación entre nosotros dos. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas dos hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab. Llegaron a Belén. al comienzo de la siega de la cebada. Amén. Así leemos en la palabra de Dios. Vamos a orar. Oremos. Padre Dios eterno, tú eres un Dios que se revela a su pueblo. Y venimos esta mañana, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, tu revelación encarnada, la palabra encarnada, y venimos delante de tu palabra escrita, oh Dios, tu revelación para la humanidad, para tu creación, para el hombre. Y Padre, nuestra petición en esta mañana es sencilla. Háblanos, oh Dios, a través de tu palabra. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús y para su gloria. Amén. Un texto sin contexto es un... ¿Cómo? Un pretexto. Muy bien. Un texto sin contexto es un pretexto. Cuando venimos a la palabra de Dios, es muy fácil coger un texto, arrancarlo de la página y luego podemos montar cualquier cosa, cualquier enseñanza alrededor de este texto. Estamos en Ciudad Real con una serie ocasional sobre las sectas. Y muchas veces vemos con las sectas qué es lo que hacen. Muchas veces cogen un texto y lo arrancan de las páginas de la Biblia y luego lo tergiversan y puede decir lo que uno quiera realmente. Donde es muy importante cuando venimos al libro, a un libro como Ruth, a este capítulo que hemos leído, recordar dónde estamos leyendo. Es que conocemos bien la historia, hemos leído el primer capítulo, sabemos después que Ruth sale a la cosecha, termina en el campo de un pariente de su suegra, Ruth y Boaz se enamoran, se casan, tienen hijos y ya está. Parece una historia romántica, una de esas pelis que pone el domingo después de comer. Bueno, ya, veo que muchos hombres han sufrido de esas películas. Pero realmente es mucho más que una historia romántica este libro, ¿no? Tiene que serlo. Es que lo que entendemos de nuestro Dios, el Dios que se revela, no es que simplemente nos cuente una historia bonita o romántica para que vayamos, ¡ah, qué bonito! Y nada más. La clave, la pista, si quieres, la tenemos en las primeras palabras. Aconteció en los días que gobernaban los jueces. En los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra y un varón. Tiempo de los jueces, el libro de jueces viene justo antes, sabemos que era una época de unos más o menos 400 años, cuando el pueblo salía de Egipto, salía del desierto, llegan a la tierra y ahí están, antes de tener rey, Saúl, David, etc. Está este tiempo cuando están gobernados por los jueces y podemos leer en el libro del mismo nombre la historia del pueblo durante este tiempo, que no era una historia muy bonita, la verdad. Es un tiempo que realmente está marcado por un ciclo que va, bueno, empieza con un tiempo de descanso, el pueblo está bien espiritualmente, siguen al Señor, obedecen sus palabras y sus mandatos. Durante más o menos una generación, pueden ser 25, 40 años, algo así. Y luego leemos que la gente peca contra Dios. Caen en pecado. Muchas veces es idolatría. Luego, como están en pecado, Dios manda un castigo. Que a veces era un pueblo de al lado que venía, atacaba contra Israel o incluso con hambre. Les entra una escasez. Después de un tiempo de castigo, el pueblo podemos decir que se arrepiente. Por lo menos les entra un poco de lástima. ¿no? A veces parece ser que su arrepentimiento no es genuino, pero por lo menos se dan cuenta de que si esto me pasa es porque yo he hecho esto y Dios me está castigando. Entonces el pueblo se arrepiente en ese sentido y Dios envía un juez, un libertador, un salvador para darles socorro y para liberarles de sus enemigos. Y entra en un tiempo de descanso, de paz, durante una generación más o menos y empieza el ciclo de nuevo. Y el ciclo va, ya así varias veces lo tenemos allí en Jueces. Y el autor del libro de Ruth, que algunos piensan que era Samuel, nos dice que lo que estamos leyendo en Ruth pasó en estos tiempos. El pueblo está buscando, en tiempos de dificultad, un libertador, un salvador. Cuando las cosas van mal, tiene su esperanza en que Dios levante a otro para ayudarles. Entonces, el protagonista del libro de Ruth no es principalmente Ruth, ¿no? No es simplemente es una biografía, por decirlo así. Incluso podemos ver que en este capítulo habla más de Noemí que Ruth. Y en un sentido, Noemí, el papel de Noemí es más importante que el papel de Ruth en este libro. Pero Noemí tampoco es el personaje principal aquí. Podemos comentar Boaz, ese hombre un poco más mayor quizá. Entendemos que al final se casa con Ruth y Ruth y Noemí salen de la penuria, salen de la pobreza. Pero tampoco es Boaz en sí quien es el protagonista principal. Más bien es el juez, libertador, salvador, o en palabras del libro de Ruth, redentor, que él representa, a quien tenemos que ver realmente en este libro de Ruth, ¿no? Tenemos, aunque realmente el capítulo que hemos leído habla de Noemí y Ruth, a partir del capítulo 2 hasta el final del libro, 3 capítulos más, estamos centrados en todo ese proceso de Boaz haciendo de redentor para Ruth, pero siempre con un ojo puesto poco más allá. ¿Os acordáis cómo termina el libro? Tiene un bebé, ¿no? Lo curioso es que cuando estamos leyendo, venid conmigo al capítulo 4, versículo 13. Capítulo 4, versículo 13. Boaz pues tomó a Ruth y fue ella, su mujer, se llegó a ella, Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Las mujeres decían a Noemí. Las mujeres dicen a Noemí, loado sea Jehová que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. Le dieron nombre a las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí. Y lo llamaron Obed. Ese es padre de Isaí, padre de David. Esas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ezrón, Ezrón engendró a Ram, Ram engendró a Amenadab, Amenadab engendró a Nasón, Nasón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, Boaz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, Isaí engendró a David. 2 veces nos lleva a David. Porque en vista aquí no es Boaz, sino un redentor más grande que Boaz. El Redentor, el Juez de Jueces, el Redentor de Redentores, el Mesías mismo que iba a venir en la línea de David, en la línea de Noemí. Esa es una historia mesiánica. En ese sentido, es una historia que quiere hablarnos del Salvador, del Redentor, del Mesías. Y este capítulo 1, que realmente es como poner la escena para todo lo que va a venir después, es el autor lo que hace es recordarnos la gran necesidad que tenemos de que Dios interviniera en nuestras vidas, la gran necesidad que tenemos de un Redentor, de un voz en nuestras vidas, de un Hijo de David, para salvarnos, para liberarnos, para redimirnos a nosotros. Y lo hace el escritor usando la figura de Elimelec, Noemí, sus hijos y sus nueras. Entonces, los versículos 1 a 5, lo que vemos es ese hombre, Elimelec, que sale de Israel. Elimelec deja la tierra prometida. Él, según leemos, vive en Belén. Belén, podemos incluso ahí notar la relación con Jesús, ¿no? Que nació el Mesías en Belén. Pero quizá más importante ahora mismo es el hecho de lo que significa Belén. Belén significa casa de pan. Pero precisamente en este momento no había pan. Había escasez. Había falta de comida. Hubo hambre en la tierra. Los comentaristas creen que estamos hablando de los tiempos de, en capítulo 6 de Jueces, antes de aparecer Gedeón. Leemos que venía el enemigo, a ver, lo voy a buscar, los madianitas, y ellos quitan la cosecha de la tierra, la gente no tiene para comer, hubo escasez. Fuese como fuese, no hay para comer. Y Elimelec decide hacer algo. Lo que no hace es pensar, esto viene como castigo de Dios. Este viene como parte de este ciclo que estamos viviendo. En vez de arrepentirse Elimelec, en vez de darse cuenta, en vez de buscar mejorar por lo menos su situación personal, espiritual con Dios, lo que vemos es que se huye. El nombre de Elimelec realmente significa mi Dios es rey. Lo que pasa es que ni vive lo que es su nombre. Dios no es su rey. Él no confía en este Dios. Él no confía en el Dios que ha puesto el pueblo en la tierra, el Dios que va a enviar libertador, porque lo ha hecho ya hace una generación, hace dos generaciones, hace tres generaciones. No, él no confía en Dios. Dios no es el rey de su vida. Él confía en su propia sabiduría. ¿Qué está haciendo? Está viviendo conforme el pensar de la época. ¿Os acordáis esta frase que viene en Reyes, en Jueces, una y otra vez? En los tiempos de los jueces no había rey en Israel y cada uno hacía bien como bien le parecía. No, es lo que hace Elimelec. Vive como uno de su pueblo. Vive conforme a la sabiduría del momento. No confía en Dios. Simplemente hace lo que bien le parece aquí en su cabeza. ¿Cuántos creyentes hacemos lo mismo? ¿Cuántos de nosotros llamamos el nombre de cristiano? Cristo es nuestro rey, pero nos cuesta vivirlo. No lo vivimos. No se ve en nuestras vidas, en las decisiones que hacemos. Seguimos más bien el corazón. Seguimos nuestro instinto de preservación. Seguimos a la lógica humana, sea la nuestra o la que se impone en la sociedad. Buscamos la solución fácil. No hay pan, vamos a donde hay pan. Es lo más fácil. Y no tomamos en cuenta lo que realmente quiere Dios de nosotros. Si Dios manda hambre al pueblo en los tiempos de los jueces, es para que ellos vuelvan a Dios. Elimelec dice, yo me voy. Yo voy a buscar pan. ¿Cuántas veces hacemos lo mismo? Y va a Moab. Va al enemigo. ¿Os acordáis de Moab? ¿Dónde sale? Sale de la relación de infiesto entre Lot y su hija. En Génesis 19, las hijas se emborrachan, se acuestan con su padre porque no tiene maridos y quiere mantener su línea. Y uno de los hijos que sale ilegítimos es Moab. Mal empieza. Y luego recordamos que Moab es el pueblo que llamaba a Balaam para profetizar contra Israel. En Números 22, 23, 24. Leemos que en Números 25 que las mujeres de Moab incitaban a Israel a la fornicación y a la idolatría. No es exactamente el mejor tipo de aliado para un miembro de del pueblo de Dios. Pero más importante aún acerca de Moab es donde estaban. Estaban fuera de la tierra. Esta tierra que Dios había prometido a Abraham, a sus descendientes, esta tierra que Dios había dado al pueblo, esta tierra que les había costado tanto conseguir para vencer ahí contra los que estaban ahí, la tierra que fluía de leche y miel, el lugar donde estaba el tabernáculo, que representaba la presencia de Dios con el pueblo. Y dice Elimelec, yo dejo esta tierra. Yo lo que voy a hacer es que voy a salir fuera de la tierra prometida, voy a aquella tierra que está al otro lado del Mar Muerto, es decir, voy a bajar a Jericó, voy a cruzar el río Jordán, voy a bajar a Moab y voy a morar allí con ellos. Es decir, lo que realmente hace Elimelec en salir de la tierra, estar deshaciendo toda la obra que Dios ha hecho para hacerles entrar en la tierra. Está haciendo la voluntad de Dios al revés. Dios que les ha hecho entrar y él dice, yo como quiero pan voy a salir. Solo eran 50 kilómetros. Estaba al lado, pero estaba a la vez lejísimo del camino de Dios. Porque está fuera de la voluntad de Dios para el pueblo. Cristiano, ¿cuántas veces nuestros pecados son iguales? No parece muy importante lo que estamos haciendo, lo que decidimos hacer. Es un pecadillo de nada. No parece gran cosa. Tiene cierta lógica, incluso lo podemos justificar. Pero realmente cuando lo miramos, lo que estamos haciendo está totalmente contrario a lo que Dios quiere. Dios les ha dado una tierra y en vez de confiar en este Dios, este hombre coge a su familia y dice, vámonos de aquí, nos marchamos. Y terminan en Moab. Y al final leemos que Elimelec sufre exactamente el fin que buscaba evitar. Hay cierta ironía realmente. No, es que parece tan así a secas, ¿no? Escucha, aconteció en los días que gobernaban los jueces, hubo hambre en la tierra, un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus dos hijos. Su nombre de aquel varón era Elimelec, de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Keleón, efrateos de Belén, casa de pan de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab, se quedaron ahí y murió Elimelec. ¿Lo has visto? Justo lo que buscaba evitar es lo que le pasa. Yo voy de aquí, de Belén, porque no hay pan. Voy a Moab donde hay pan. ¿Y qué es lo que le pasa ahí? Muere. Otra vez. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros los creyentes? Terminamos en tristeza, en problemas, en dificultades, habiendo buscado placeres de esta vida, las comodidades de esta vida, en lugares prohibidos, en caminos alejados del camino de Dios. Nosotros no podemos escaparnos de Dios, lo que Dios tiene planeado para nosotros. No podemos tergiversar la voluntad de Dios, por decirlo así. Elimelech buscaba evitar, en un sentido, los efectos del castigo de Dios, el hambre. Va a un lugar que realmente no era su sitio y allí sufre exactamente lo que quiere evitar en su vida. ¿Cuántas veces sufrimos de la misma manera? Buscamos lo que parece válido en lugares cuestionables y al final sufrimos exactamente lo que estábamos buscando evitar. Tenemos que tener claro que somos personas con el mismo nombre que este hombre. Mi Dios es rey y tiene que reinar en nuestras vidas. Bueno, Noemí y sus hijos ya están en una, tienen una decisión. Leemos que murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Hasta ahora, realmente, el pecado de Noemí, entre comillas, es seguir a su marido. Según la cultura de aquel entonces, ella lo tenía que hacer. El marido decide irse, bajar a Moab, cae en pecado, y lleva a su familia. Pero ahora, cuando Noemí tiene la posibilidad, la opción de volver a su tierra, de volver a los caminos de Dios, de volver a la tierra prometida, Noemí y sus hijos deciden quedarse en Moab. Ella es responsable también de lo que pasa allí, de estar allí. Ahora no está sin culpa. Ella se planta ahí y dice, aquí nos quedamos. Y sus hijos incluso echan más raíces porque se casan con mujeres de allí. Cosa prohibida tajantemente por el Señor, que el pueblo de Dios se case fuera del pueblo de Dios. Jóvenes que estáis aquí en esta mañana, bajo ningún concepto está permitido que si tú eres creyente, busques casarte con un inconverso o una inconversa. ¿Vale? Es lo que dice la Biblia. Y nunca, nunca, jamás está permitido que nosotros obviemos y olvidemos, ignoremos lo que Dios ha revelado en su palabra. Esos hombres pecan porque se casan fuera del pueblo de Dios con Orfa y con Ruth. Y ahí están. 10 años más se quedan ahí. 10 años Noemí como viuda y sus dos hijos con sus nueras. Son sus mujeres, claro. Y luego pasa lo mismo a los hijos que pasan a su padre. Mueren ellos también. Y mueren alejados de la tierra prometida, mueren alejados del lugar de la voluntad de Dios, mueren alejados del tabernáculo que representa la presencia de Dios entre el pueblo. Qué ilustración tan triste de cómo es el hombre sin Dios. ¿Y por qué realmente necesita un Salvador, un Redentor? Todos son como Elimelech, como Malón, Kileón. El hombre pasa, ¿no? Que pasa el tiempo buscando evitar o ignorar o aplazar o retrasar la muerte. Estaba leyendo el otro día que... ¿Dónde estaba? Era en... Creo que fue en Inglaterra ya en la Edad Media, que la esperanza de vida era como 29 años. ¿No? Donde todos estáis, la mayoría de nosotros aquí estamos ya en tiempo prestado, ¿no? Que debemos estar muertos ya. Eso ha cambiado. Ahora es más o menos normal que alguien llegue a 80 años, más o menos, ¿no? Pero por mucho que se alargue la vida, no se puede evitar la muerte. Pero el hombre busca, busca, busca. Quiere aparentar menos cerca a la muerte. Puedo decirlo así, ¿no? Quiere mantenerse más en forma y alejar la muerte un poco más. No se habla. Tenemos una serie de eufemismos para hablar de la muerte que no es la muerte, ¿no? Incluso cuando la gente muere. Pero lo que más queremos evitar, que llegue a todos. Y es el resultado directo del pecado de no vivir la vida en la voluntad de Dios, de estar alejado de Dios. Necesitamos todos un Salvador, un Redentor, un Libertador, un Juez, un Mesías, un Voz. Donde Elimelech deja Israel, tenemos que correr un poco más. Noemí ahora deja Moab. Los versículos 6 a 18. Noemí deja Moab. Versículo 6. Vemos a Noemí que parece bien que vuelve a su tierra, pero realmente su motivación es igual a la motivación de su marido unos 10, 12 años antes. Porque ella escucha que hay pan ahora en la casa de pan. Entonces vuelvo. No es por otra cosa, no leemos aquí que hay nada espiritual en su decisión, no es que se arrepiente de haber salido de la tierra prometida, simplemente, ahora hay pan, ahora puedo volver. Es el puro pragmatismo, la supervivencia, lo que bien le parecía a ella, lo que le hace feliz. Es decir, no ha aprendido ninguna lección de los últimos 10 años, no ha aprendido que realmente han hecho mal en salir de Israel. Sigue motivada por la misma motivación que antes. No ha cambiado, no ha aprendido nada. ¿Qué tipo de cristiano eres hace 10 años? ¿O yo? ¿Dónde estabas en tu vida cristiana? Hace 10 años, digamos. ¿Has avanzado? ¿Has crecido? ¿He crecido yo? ¿He dejado atrás algunos pecados? ¿Hemos avanzado? ¿He crecido? ¿He madurado? ¿He avanzado? ¿O seguimos siendo la misma persona? Cuando vemos a los chicos, después mi familia vive en Inglaterra, claro, y cada vez que nos juntamos, una vez al año, o cada 2 años, algo así, lo típico de los abuelos y de los tíos, anda, ¿cómo has crecido?, dicen a los chicos, ¿no? O decimos a nuestros sobrinos, ¿cómo has crecido?, ¿cómo has cambiado?, ya no eres la misma persona. ¿Nos dirían lo mismo a nivel espiritual como creentes? Vaya, ¿cómo has crecido en los últimos 10 años? ¿O seguimos lo mismo? Seguimos en lo mismo. ¿Hemos aprendido algo como creyentes en los últimos 10 años? Bueno, y Noemí, vemos realmente que sigue buscando lo mismo para sus mujeres. Versículo 8, versículo 9, dice, andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová, haga con vosotros misericordia, que suena muy bien, como lo habéis hecho con los muertos y conmigo, que os concede Jehová que halléis descanso cada una en casa de su marido. Es decir, quiere la vida fácil para ellos. Que encontréis un marido por ahí, que Dios os dé un marido y que vayáis felices por la vida. Esa es la preocupación de Noemí. Es una preocupación material para ellos. No hay nada referente a su estado espiritual. Vive en un país idólatra. Sus nueras son de trasfondo idólatra. Y no hay nada de que acompañadme a mí. Porque vamos a la tierra y vais a poder allí adorar a Dios verdadero. Estaba comentando con alguien antes cómo ha cambiado España en los últimos X años. Es una muestra que vamos envejeciendo, acercándonos a la muerte, supongo, ¿no? Pero sí, es España ha cambiado. Y uno de los grandes cambios son los inmigrantes que están aquí, ¿no? Algunos de vosotros venís de otras tierras, otros países. Pero incluso vienen aquí personas de países donde no podemos llegar con el Evangelio. Vienen de Marruecos, ¿no? Y cada vez que vemos en la televisión las imágenes de las baterías y la gente que va llegando con sus mantas de la Cruz Roja y decimos, ay, qué lástima, qué pobres, ¿cómo están? Pero pensamos en su estado espiritual, la necesidad espiritual que tienen. Que están aquí en un país donde sí podemos predicar el Evangelio. Estamos en Ciudad Real apoyando una pareja que están trabajando en Marruecos, intentando predicar el Evangelio allí. Es difícil, tienen limitaciones, tienen problemas. Aquí no hay, hay muchos marroquíes aquí. ¿Nos preocupan estas personas? Su edad, su situación espiritual, es verdad. Nosotros en la iglesia ahí en Ciudad Real también ayudamos, le damos comida, tenemos un programa para ayudarles con lo material, pero lo espiritual, buscamos ayudar a estas personas o simplemente buscamos de forma espiritual o solo buscamos ayudarles en sus necesidades físicas. Orfa al final cede ante la sabiduría humana. Al final ella va a ser una enemiga en Israel, es moabita. Donde le parecía bien volver a Moab, quedarse en su tierra, pero ¿qué pasa? En este momento, en decidir quedarse, pierde la oportunidad de pertenecer al pueblo de Dios. Pierde la oportunidad de disfrutar de los beneficios del pacto. Muchas personas que ahora están en el mundo, que durante un tiempo ha pasado tiempo con nosotros, han estado en contacto con iglesias o con creyentes. Recuerdo cuando llegamos al pueblo donde estuve pastoreando un tiempo, Santa Cruz de Mudela, y yendo por la calle con alguien de la iglesia, nos comentaban esta pareja, esta persona, este otro, que estaban así de convertirse, pero luego no pudieron. Y ahora están en el mundo. Pierden por buscar la felicidad, por el qué dirán, lo que sea. Siguen el sentido común y pierden espiritualmente, pierden estar bien con Dios. No seas tú este tipo de persona esta mañana. Estás aquí, está muy bien. Pero estás buscando más la felicidad en tu vida que la bendición espiritual. Prefieres más seguir el sentido común y la lógica humana. No seas así, que al final vas a perder esa relación con Dios. Ruth, en cambio, ama a su suegra, se compromete con ella. Tenemos estas palabras tan conocidas, tan bonitas, tan preciosas de esta historia, quizás las palabras más conocidas del libro de Ruth. Ruth dice, yo quiero estar contigo y quiero estar con tu Dios. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiere que tú fueres, iré yo. Donde quiere que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios. Ella se compromete. No solo a seguir a Noemí, sino a seguir al Dios de Noemí y vivir dentro del pueblo de Noemí, y el pueblo de Dios y el pueblo de pacto. No quiere separarse de Dios y de su pueblo. Ella reconoce que necesita estar entre el pueblo de Dios. Reconoce que de alguna forma necesita a Dios, necesita una relación con Dios. Quiero que Él sea mi Dios. Y todos tenemos que reconocer lo mismo. Somos todos, en ese sentido, moabitas. Somos extranjeros aquí, lejos de Dios, por naturaleza, a causa de nuestro pecado. Y lo que necesitamos es volver a Dios, estar en relación de Dios, ser restaurados, libertados, redimidos. Necesitamos a nuestro Redentor, nuestro Juez, nuestro Voz, nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos venir delante de Él y ver cómo Él murió en la cruz, en Calvario, en nuestro lugar, llevando el castigo de Dios sobre sus hombros, en su cuerpo. Tenemos que volver a Dios pasando por la cruz, ver en Cristo Jesús nuestro Salvador y clamar a Dios y decir: Dios, perdóname, yo quiero que tú seas mi Dios, quiero morar contigo, quiero formar parte de tu pueblo, sálvame, perdóname, libérame, redímeme. Necesitas poder llegar a usar las palabras que encontramos en Efesios. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. Esa es nuestra situación si no somos creyentes. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Eso fue Ruth antes. Pero ahora es lo que nos representa. Es ese cambio que hay para aquel que conoce a Dios. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Eso es lo que tienes que buscar en esta mañana. Tener esta relación con Dios y buscar tenerlo. La única forma posible es en la sangre de Cristo, viéndole a Él como tu Salvador. Entonces Elimelec sale de Israel, Ruth sale de Moab, y Noemí sale de Moab, y Noemí y Ruth llegan a Israel. Los últimos versículos, 19 a 22. Noemí vuelve a casa, lleva 10, por lo menos, quizá 11, 12 años fuera. No sabemos exactamente cuánto tiempo estuvo Elimelec en la tierra de Moab antes de morirse. Pero quizá te ha pasado a ti que eres extranjero, has vuelto a tu país de origen. Vuelves a mis padres, cuando yo vuelvo a visitarles en Inglaterra, no viven en el pueblo donde yo nací y me crié. Entonces a veces vuelvo a mi pueblo o mi ciudad y estás andando por la calle y ves a alguien y dices: no sé si le conozco, porque puede ser que sí, puede ser que estuvimos en el cole juntos, pero que han pasado tanto tiempo. Es lo que le pasó a Ruth. A Noemí, perdona, está paseando allí, entra allí, pasa por la puerta del pueblo y todo el mundo dice, mira, han llegado dos mujeres y se acercan. Es que me suena la cara, lo que me suena mucho, me pasa a mí mucho porque yo no recuerdo para nada los nombres de las personas. Igual vosotros os habéis acercado a mí esta mañana y me dice: hola Mateo, ¿cómo estás? Y yo miro y digo: bueno, sí, la cara me suena, pero ¿quién será? ¿Por qué no? ¿Eres Noemí? ¿Y qué dice ella? Bueno, no me llames Noemí, placer, placentera, sino Mara, amarga. Mara era el nombre de aquel lago en el desierto, ¿no? Que el agua estaba amargada. Y Moisés echó el tronco allí para hacerle agua dulce. Mara. No me llames Noemí. Yo soy una mujer amargada. ¿Has visto aquí cómo? Bueno, versículo 13 empieza ya con las nueras. Pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y luego cuando está hablando allí en Belén, dice: llamadme Mara porque, versículo 20, en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. ¿Has visto lo que hace ahí, Noemí? ¿Has visto? Es que echa la culpa a Dios por todo lo que le ha pasado. Ella y su marido huyen de la presencia de Dios. Dejan la tierra de la promesa, la tierra del pacto. Dejan de confiar en Dios. va al pueblo enemigo. Allí Noemí, incluso cuando podía volver, se queda allí 10 años. Sus hijos se casan allí. Ella pasa por problemas y dificultades estando a propósito alejado de Dios y tiene la cara dura de decir, Dios me ha hecho esto. La culpa la tiene Dios. ¿Cuántas veces tú y yo hacemos lo mismo, creyentes? Vivimos nuestras vidas en rebeldía, en desobediencia, en pecado. Vale, solo son los pecados a 50 kilómetros de donde debemos estar, pero sabemos que son pecados en rebeldía, desobediencia a Dios. Hay una falta de santidad en nuestras vidas. Y a causa de todo esto, pasan cosas en esta vida, las consecuencias naturales y espirituales y divinas de nuestro pecado. Y cuando pasan estas cosas, decimos, Señor, ¿por qué me haces esto? Culpamos a Dios cuando lo único culpable soy yo, pero eres tú. ¿Dónde está la fe de esta mujer? ¿Dónde está la fe de pensar que Dios es soberano? Porque incluso cuando las cosas van mal en nuestras vidas y miramos y vemos que hay, bueno, somos pecadores, lo sabemos, pero realmente no hay gran pecado que podemos ver, que estamos intentando servir al Señor, y aún así las cosas van mal, que es uno de los problemas de David en los Salmos, ¿verdad? ¿Cómo es que a la gente que hace mal les va la cosa bien y yo que hago la cosa bien me va la cosa mal? A veces esto pasa, y cuando esto pasa, aún así, Dios, ¿por qué me estás castigando? ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué no confiamos en Dios, en su providencia? El que gobierne de una forma soberana todo lo que nos pasa. Bueno, Noemí, la amargada, ¿qué pasa con Ruth? Él no presenta a su hija, a su nuera, ¿verdad? ¿Lo habéis visto? Claro, los de Belén tampoco preguntan. Están más interesados en Noemí. Pero Noemí no da explicaciones ni nada. Incluso, ¿habéis visto? Cuando ella dice, ya he vuelto, dice, yo he vuelto vacía. Señor, me ha quitado todo. Tienes una nuera. ¿Quién es este aquí a tu lado? Nadie. Yo vengo sin nada. ¿No cogéis esta idea de lo que dice Noemí? Una extranjera en Belén es lo que es Ruth. Y es un recuerdo constante para Noemí de su mala experiencia en Moab, de la amargura que ha traído, del por qué es tan amargada. Es una viuda, no tiene hijos, ha estado fuera y tiene ahí a este recuerdo de Moab para recordarle todo su pecado y todos los problemas y dificultades de la vida. Ese es Ruth. Es un estorbo, parece ser. Simplemente estar entre el pueblo de Dios. Venir a la iglesia. Acompañar. Incluso comprometerte aquí. No es la solución. No te va a solucionar nada. Si sigues siendo extranjero. Y alejado de Dios. Tiene que ser más que simplemente estar físicamente presente. Entre el pueblo de Dios. En el versículo 8, Noemí pide para Ruth y Orfa, pide misericordia de Dios. Y Ruth todavía necesita esta misericordia. Su situación realmente en Israel no es nada alegre en un sentido. Es una viuda, es una mujer del pueblo enemigo, no tiene nada, no tiene recursos. Y parece ser que su suegra tampoco se lleva muy bien mucho con ella. Todavía tiene gran necesidad. Necesita un redentor. Necesita encontrar su voz, aunque no sabe que se llama voz. Pero tenemos un pequeño rayo de luz al terminar. Siglo 22. Así volvió Noemí y Ruth la Moabita, su nuera, con ella. Volvió de los campos de Moab. Y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Eso no significa nada, salvo que nosotros hemos leído capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, y sabemos que fue en la cosecha cuando Ruth iba a conocer a su Redentor. Dios siempre está obrando. ¿Os acordáis de Sansón? Uno de los versículos que más me encanta en el Antiguo Testamento, en ese sentido, quizá con el sentido de humor tan tergiversado que tengo. Cuando Sansón está preso entre los filisteos, ¿no? Y le quitan los ojos, le cortan el pelo, y al final allí del capítulo dice, empezó a crecer el pelo de Sansón. Es decir, se le volvía la fuerza, iba a hacer algo, Dios estaba haciendo algo. Nunca, hermanos, tenemos que olvidar que Dios está obrando. Era la cosecha, la historia no ha terminado ni para Noemí, ni para Ruth, ni para el pueblo de Dios. Iba a llegar un Redentor para Ruth, pero también iba a llegar un Redentor en la línea de David. La línea de Noemí y de Ruth no iba a parar, no se iba a cortar la línea del pacto. Dios está obrando, la historia nunca se ha acabado hasta que lleguemos a la presencia de Dios. Tengo tres hermanas. Nosotros nos criamos en casa pastoral, mi padre era pastor en Inglaterra. Recibimos todos la misma educación espiritual, la misma formación, digamos, la misma influencia. Fuimos a las mismas reuniones, la escuela dominical, fuimos a la iglesia 4 veces el domingo, y yo hasta asistí a la reunión de mujeres con mi madre antes de que llegó por fin el cole. Y dos de mis hermanos, casándose en la iglesia, con chicos de la iglesia, ahora están tan lejos de la iglesia, tan lejos de Dios, como con su familia, que no puedes ni hablarles de las cosas del Señor. Y es triste para mis padres, claro está. Pero siempre les digo a mis padres, no está acabado. Dios no ha terminado. ¿Cómo sabemos? Es que no hemos llegado todavía a la última página del libro. Dios es un Dios soberano, sigue obrando y siempre hay esperanza para nosotros, el pueblo de Dios. Bueno, todo este capítulo muestra lo desesperado que es la vida sin Dios, lejos de Dios, alejados de Dios, la vida en rebeldía contra Dios. Quizá eres un cristiano esta mañana que se ha alejado de Dios un poco, como Elimelec, como Noemí. Vuelve a Dios. Deja de confiar en ti mismo. Deja de hacer lo que bien te parece. Y haz que Dios de verdad sea rey en tu vida de nuevo. Quizá estás lejos todavía, más bien como Ruth y Orfa, que nunca has estado cerca de Dios realmente. En ese sentido, nunca has estado en relación con Dios. Pues no seas como Orfa. No rechaces a Dios o perderás toda la bendición de conocer a Dios, de recibir su perdón y de morar con Él para siempre. Sino, sé como Ruth. Busca a Dios. Comprométete con Él, con su pueblo, la iglesia. Acércate a Dios. Ven delante de Él buscando el perdón que solo Él te da en Cristo Jesús. No dejes de buscar hasta que encuentres el perdón que hay en la sangre de Cristo Jesús, el Redentor de los alejados. Ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Que esto sea nuestra experiencia. para cada uno de nosotros en esta mañana. Amén.